Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad.
Buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Lo que da que hablar en Acreditados.
Buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y le voy a compartir con ustedes este espacio de información, información de actualidad y la cultura a lo largo del programa de hoy, correspondiente al sábado 20 de agosto del 2022. Vamos a estar dialogando sobre diversos temas y la tecnología va a ser una invitada. Atención, la tecnología al servicio de una mejor calidad de vida. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114, 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet, www.radioamadeus.com.ar, y también nos encuentran en las distintas redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Y vamos a estar hablando de temas que nos rodean, que nos afectan, que indudablemente nos tienen que hacer reflexionar cómo es la vida en sociedad, cómo es la relación de las personas entre sí, cómo son las relaciones intrafamiliares, cómo tenemos que estar atentos a diversas señales, ¿no? La violencia se puede manifestar de muchísimas maneras. Y estamos en comunicación con Ana Hidalgo. Ana Hidalgo es una ejecutiva de la firma SAS. La firma SAS nace en los Estados Unidos de América en el año 1976 y es una reconocida empresa dedicada al desarrollo de software orientado, atención, a la planificación, a la evaluación. Bueno, ella nos lo va a comentar mejor. Lo interesante es apreciar y conocer que estas herramientas tecnológicas pueden ser útiles en materia de prevención de violencia doméstica. Muy buenos días, Ana. Julio García López.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Julio? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.
No, me pareció interesante, ¿no? Hay toda una corriente de pensamiento, de toma de conciencia, ¿no? De las distintas manifestaciones de la violencia. Y me pareció interesante que la tecnología haga un aporte efectivo. Y en ese orden de ideas, lo que propone SAS es más que interesante.
Bueno, muchas gracias y gracias por darle visibilidad al tema, por la nota en Buenos Aires Informa. Muchísimas gracias por tomar el tema y ayudarnos a hacer difusión, que como bien dices, es un problema que nos afecta a todos y es súper importante que todos participemos en la solución.
Perfecto. Esta firma, ¿no? Para aquellos que no están en el mundo, ¿no? De las empresas, de los análisis de datos, ¿no? De desarrollo de software. Es una firma que tiene una trayectoria muy importante, tiene sede en Estados Unidos, es una empresa que tiene una fuerza de trabajo de más de 10.000 empleados, tiene una destacada trayectoria en la evaluación de riesgos, ¿no es cierto?, prevención de daños, análisis de datos, ¿no?, lectura de datos, pero de alguna manera han desarrollado, no sé si corresponde la expresión, un producto orientado, ¿no?, al análisis de la seguridad pública, la violencia doméstica.
Sí, exactamente. Desde su origen, desde el 76, trabajamos con datos, obteniendo conocimiento a partir de los datos y tomando mejores decisiones o ayudando tanto al sector público como al sector privado a tomar mejores decisiones en función de los datos que van obteniendo, ¿no? Acumulando y finalmente sacar información a partir de esto. Como bien dices, hay una de las soluciones específicamente trata de investigaciones. Se utiliza en todo lo que es seguridad pública. Está entonces en varias policías a nivel mundial y la idea es poder ayudar a los investigadores a entender mejor los datos y minimizar los tiempos que tarda un oficial en resolver un caso, ¿no? Sabemos que es fundamental que puedan mirar la información, tenerla de forma consistente, centralizada y así poder resolver finalmente casos de diferente tipo, ¿no? Puede ser narcotráfico, puede ser bandas delictivas, puede ser cualquier tipo de investigación. Y ahora hemos orientado toda esta solución a la problemática de violencia de género, que, bueno, sabemos que a nivel mundial también es una dolencia que tenemos como sociedad y afortunadamente nos convocaron primero en España, para participar. Ellos tienen un sistema maravilloso, se llama Biogen, sí. Y lo que hace este sistema es asignar un protocolo específico a la víctima de acuerdo con el nivel de riesgo. La forma en que definen ellos el riesgo es que ese mismo agresor vuelva a violentarla en un determinado periodo de tiempo. Entonces ellos habían iniciado con algunos instrumentos psicométricos para hacer la evaluación de riesgo. Lo que nosotros hicimos fue utilizar esos mismos datos de los instrumentos más los datos de la denuncia, aplicamos analítica de texto y después un algoritmo predictivo y así se hizo entonces una evaluación de riesgo en función de qué tan probable es que esa víctima vuelva a tener un episodio de violencia por parte del mismo agresor.
Bueno, y yo más allá de no ser así una persona capacitada en esta analítica avanzada, estoy en condiciones de afirmar que el riesgo es importante.
Muy importante, claro. Los recursos del Estado son limitados en todos los casos, en este también. Entonces, asignarle, no sé, a una policía que la acompañe, ¿no?, constantemente, es carísimo. Claro. Y de ahí para abajo puedes asignar dispositivos duales, lo que llaman tobilleras, puedes asignar botones de pánico. Cada una de esas cosas tiene un determinado costo para el Estado. Entonces, la idea es utilizar los recursos de la forma más eficiente. Perfecto. A fin de que uno utilice los recursos más críticos y más costosos para quien realmente tiene un riesgo más alto y después si el riesgo no es apreciable o es más bajo, entonces pueda tener algún mecanismo de protección, digamos que no quede totalmente desprotegida, pero que sea razonable, digamos, de acuerdo con ese nivel de riesgo.
Perfecto. Estaba viendo la nota publicada en Buenos Aires Informa que en España este sistema se implementó en el año 2007. Así que ya tienen un camino recorrido. Y lo interesante es que había 5 niveles, o existen en este marco de este programa, en esta iniciativa, 5 niveles de riesgo, ¿no? Ya están definidos, establecidos previamente.
Sí, sí. Es fantástico. Para serte muy honesta, nosotros no estuvimos desde el principio del programa, fue varios años después. Y esto que tuviese desde el 2007 información fue muy beneficioso porque hizo que nuestro algoritmo, basado en la historia, fuese muchísimo mejor en la predicción de lo que venían utilizando.
Claro, un algoritmo más preciso porque está mejor alimentado, por decirlo así.
Correcto, correcto, sí. Fuimos capaces de subir del 38% al 80% el nivel de precisión para el nivel de riesgo más alto. que redunda en un beneficio para las víctimas.
Obviamente.
Es el tipo de cosas que a nosotros nos da mucha alegría, porque es realmente trabajar en hacer de este mundo un mundo mejor a partir del trabajo con los datos.
Y esto es en España, Ana, pero hay iniciativas, ¿no? O por lo menos hay tratativas o hay, ¿no?, ganas de implementar sistemas así de analítica avanzada en nuestro país.
Hay un caso implementado, de hecho. Estamos, perfecto, afortunadamente, en la Policía de Buenos Aires, primero con el equipo de investigaciones, y con la Dirección de Violencia de Género. Ahí estamos trabajando con Mariana Di Palma. Hicimos un sistema que se llama Sistema de Caso Único.
Bien.
Porque la dificultad que ellos tenían era mucha información, pero muy desperdigada, ¿no? Porque había información que venía del 911, información que venía de los sistemas de denuncia, de las tobilleras, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue un repositorio y poder otorgarle a la Fiscalía una visión totalmente consistente y centralizada de toda la información de la víctima. Acá no tenemos esta clasificación de riesgo y un protocolo asociado, sino que es la justicia quien decide cuál es la medida de protección. Para tomar esa decisión era importante que tuviera los datos correctos.
No, y los, ¿no?, datos correctos y en tiempo, ¿no? Porque no me sirven, exacto, de nada los datos, no sé, 2 semanas más tarde, por decirlo de esta manera.
Así, exactamente,
todo, así todo se generan situaciones particulares, ¿no? De mujeres que están bajo un programa de protección, ¿no? Por violencia de género, se les entrega una tobillera y a veces viene una comunicación, ¿no es cierto?, un chequeo, por decirlo de esta manera, meses más tarde, ¿viste? Y en ese interín podría haber ocurrido cualquier desgracia.
Sí, ese es el proceso que estamos tratando, o que estamos en el camino de acelerar, porque no es un intento, ya el sistema existe, está en este momento haciéndose las primeras pruebas, ¿no? Se genera un reporte, repito, bastante completo, con toda la información, y es automático. Entonces, todo esto que antes era buscar acá, buscar allá, y entonces una persona tratando de consolidar toda la información a toda velocidad, lo hace el sistema, y quedan las personas a cargo de realizar tareas de más valor, ¿no? Lo que nosotros tratamos es de sacar el trabajo operativo de las personas para que realmente la inteligencia artificial se ocupe de lo que es operativo y las personas se ocupen de aquello que la máquina no puede reemplazar.
Acá tengo un mensaje de un oyente, Carlos del barrio de Recoleta. Estoy escuchando la nota, dice, busqué información sobre empresas SaaS. ¿Qué es lo que los motivó a aplicar estas técnicas en violencias de género? Claro, habrá visto todo el recorrido de la empresa, ¿no?, que se dedica a evaluación, sí, de riesgos, o sea, como muy tecnológica, ¿no? Es una linda pregunta. Sí. ¿Qué motivó a una empresa?
Hermoso. En realidad, trabajamos con sector público desde el principio de los tiempos.
Perfecto.
Hemos trabajado con empresas de servicios públicos, hemos trabajado con agencias de recaudación.
Sí.
Son problemas que atienden a
la sociedad,
al espacio
todo
de la sociedad. Claro. En realidad, en cualquier espacio en el que existan datos,
sí,
y de esos datos se puedan generar mejores decisiones, es un problema que SAS puede resolver. Entonces, la motivación es esa. Digamos, cualquier espacio en el que existan datos, si podamos ayudar, lo hacemos. Hay bastantes tareas que estamos haciendo, por ejemplo, procesamiento de imágenes en el Amazonas para evitar la deforestación. Hay bastante trabajo también en ese sentido que se está haciendo. Y forma parte de lo que nos gusta y nos enorgullece.
Perfecto. Y hay un trabajo tuyo, ¿no?, que señala que el uso de la analítica avanzada para la evaluación de riesgo y la prevención de nuevos daños a la violencia de género y familiar, ¿no es cierto?, es una herramienta más que útil. Y hay cifras que realmente causan estremecimiento, ¿no? Se estima que globalmente el 30% de las mujeres, atención audiencia, se estima que globalmente el 30% de las mujeres de 15 años de edad en adelante han estado sujetas a violencia física y o sexual por parte de su pareja al menos una vez en la vida. Es terrible.
Sí, es terrible. Sí, es como tú dices, estremecedor. Quiero corregir algo con todo respeto. No fui yo.
Ah, bueno.
Soy divulgadora, pero es un equipo de trabajo.
Perfecto.
Quiero decir, no soy yo sola. Somos un equipo grande de trabajo.
Sí, son 10.000 en esa empresa.
Con gente muy, muy talentosa.
Sí.
Yo por ahí hago la parte más fácil, que es contar a los demás.
Bien.
Pero bueno, hay gente muy, muy talentosa trabajando en nuestro equipo y que está generando un trabajo maravilloso.
Y hay otro...
En relación...
Perdón. Ana, y hay otro dato, atención a la audiencia, ¿no? Tomen nota de, ¿no?, de lo trágico que resulta este dato duro, ¿no? De 81.000 mujeres que resultaron asesinadas en el mundo en el año 2020, ayer nomás, ¿no es cierto? 81.000 mujeres asesinadas en el mundo durante el 2020.
Sí.
El 58% de estas mujeres, ¿no?, asesinadas, murió en manos de su pareja o algún miembro de su familia. El 58, o sea que
sí.
no fue la agresión de un desconocido.
Sí, sí. Lamentablemente suele ser en el seno familiar, en donde hay más agresión y donde ocurren eventualmente las muertes. El abordaje, que obviamente es mérito de los estados, ¿no? Pero el abordaje en España y el abordaje también en Ciudad de Buenos Aires, donde se le da mucha importancia a la relación, al vínculo de la mujer con el agresor, a mí me parece un abordaje más que correcto, ¿no? Corroborado absolutamente con los números. Y que implican también, esto ya es el final del camino, ¿no? Ya
sí.
Cuando llegas a la justicia ya estás hacia el final de toda la espiral violenta. Me parece muy importante que empecemos también a trabajar mucho antes, ¿no? En la educación, y que empezamos a trabajar en salud, y que empecemos a trabajar ya más desde el lado de la prevención efectiva del hecho, que en la prevención de que el daño sea mayor, que también es importante, esto
sí,
es
la reparación,
fundamental.
La reparación, si es posible, es importante, no se pone en duda, la reparación, insisto, si es posible, es importante, no se pone en duda, pero me parece que si pudiéramos preguntarle a las víctimas, ellas, todas ellas dirían, no, me hubiera gustado un trabajo efectivo en materia de prevención, ¿no?
Sí, pienso. Absolutamente.
Vamos a cerrar esta nota, Ana, si te parece, sin perjuicio de seguir dialogando en otras oportunidades, porque es un tema muy interesante para todos, para todos, para mí, para la audiencia, para todos los que nos están escuchando. Uno de los compromisos a escala mundial que se adquirieron, ¿no?, por parte de los gobiernos, ¿no?, de todo el mundo, en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, esto se realizó en el año 95 en la ciudad de Beijing, fue, atención, voy a ser muy preciso, fue la recopilación de datos relacionados con la violencia doméstica y violencia contra las mujeres. Así que ya en el año 1995 había una atención, ¿no?, dirigida específicamente a este tema. No pasaron muchos años, pero han pasado una cantidad de años y tendríamos que estar, pienso yo, en presencia de resultados más efectivos. Así que todo esfuerzo que se haga, ¿no?, es poco.
Así es. Y todos somos responsables de hacer esos esfuerzos. Gracias, Julio, por el espacio. Muchas gracias.
No, gracias a vos. Y este espacio queda a disposición, ¿no?, tuyo, en la medida que se surjan nuevos elementos, nuevos documentos o noticias específicamente relacionadas con el uso de la analítica avanzada en materia de prevención de violencia familiar contra las mujeres.
Bueno, muchísimas gracias. A disposición para cuando quieran.
Adiós. Buen fin de semana.
Igualmente.
Y seguimos en acreditados, 10 y 25, la temperatura 12 grados. Si todavía no te levantaste, levántate porque es un día espectacular. Uno podría pensar, bueno, iba a estar frío, pero es agradable. Estás con una campera, hay un sol increíble y hay un cielo totalmente despejado. Está lindo para recorrer Buenos Aires, para tomarse el tiempo personal, ¿no? Y disfrutar un paseo por la ciudad. Seguimos en acreditados y de la tecnología aplicada, ¿no?, a la prevención de casos de violencia de género, con el diálogo que tuvimos recién, nos quedamos en la frecuencia tecnológica, por así decirlo, y vamos a compartir un diálogo que les va a resultar de sumo interés. No importa la edad que tenga, no importa a qué te dediques, ¿no? Lo que regula la vida en sociedad, las relaciones entre las personas, es la ley, el ordenamiento jurídico, la aplicación efectiva, en definitiva, de la ley. Y tres amigos, muy jóvenes ellos, generaron una aplicación. Una aplicación que tiene por finalidad, ¿no?, resolver situaciones de la vida diaria que requieran una visión legal exacta, ¿no? Así, de definición rápida, obviamente un tema complejo tiene que estar en manos de los abogados. Y estamos con Facundo Rosa, el CEO de Simplex, esta aplicación, insisto, que está destinada a resolver situaciones de la vida diaria que requieran una mirada específicamente legal. Facundo, muy buenos días. Julio García Lorres te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Julio. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Agradecido de estar acá. Gracias por la invitación. Saludo, aprovecho también a todo el equipo y bueno, espero que estén pasando un lindo sábado.
No, sí, estamos acá, estamos contentos. Nos encanta hacer radio y nos encanta hacer este tipo de notas, ¿no? Porque esto es el resultado de tres amigos. Facundo Rosa, 24 años de edad, Manuel Alfonso, 24 años de edad, y Francisco Kraft, que de 25 años de edad fueron compañeros en la escuela Ort, ¿no? Y de alguna manera algo les pasó que decidieron crear Simplex, ¿no? Una plataforma, una app destinada a resolver situaciones de la vida diaria. Explícamelo vos.
Dale, mira, Simplex es una plataforma, en realidad empezó siendo una aplicación, ¿viste? Que solo la podías usar desde el teléfono.
Exacto.
Te la bajabas del App Store o del Play Store si tenías Android, pero hace poco sacamos también la versión para escritorio, para que puedas entrar desde el navegador, ya sea desde la compu, también desde el celu. Entonces ahora podemos decir que Simplex es una plataforma cuyo objetivo es dar las respuestas legales a diferentes situaciones cotidianas con el respaldo legal que así, ¿no?, te lo argumenta. Por ejemplo, en Simplex uno puede encontrar cuál es la ley que te permite meter tus propios alimentos y bebidas al cine, aunque no lo hayas comprado en el Candy Bar de ellos, y cuál es la reglamentación legal que te defiende y que así sea. También la ley que, bueno, te permite ir al baño a un local sin ser cliente. Y esas son situaciones que, si bien igual en el momento son importantes, son quizá un poco más banales.
Claro.
Pero también uno se puede encontrar situaciones más trascendentales, como, bueno, el salario mínimo vital y móvil, qué hacer en el caso de un despido, cuánto tiempo hay para iniciar un juicio, cuánto corresponde de indemnización, etcétera.
Está bien, indudablemente esto es para una aproximación, ¿no? Para que los abogados no nos salten al cuello a los dos. Hay situaciones que tienen que resolverse con la intervención de un profesional de derecho. Pero también es cierto.
Sin ningún tipo de duda, sí. Julio. Obviamente, nosotros lo aclaramos siempre y aprovecho y lo hago ahora de vuelta. Simplex no viene a reemplazar a los abogados.
Exacto.
No lo podría hacer tampoco, aunque quisiera. Igual no es el objetivo, pero no lo podríamos hacer aunque quisiera, porque un abogado es un profesional formado que, aparte de todo el conocimiento, tiene el factor humano que ningún algoritmo, ninguna inteligencia artificial, ningún nada va a poder reemplazar.
Claro, pues.
Ahora, Simplex está para salvaguardar situaciones previas a la instancia de requerir un abogado. Imagínate que no vas a molestar a tu abogado de confianza, le vas a llamar a las 3 de la mañana para preguntarle el salario mínimo vital y móvil.
Okay,
la idea
sí
sería que uno lo pueda encontrar rápido buscando la información.
Acá, Facundo, estoy leyendo una nota publicada en BuenosAiresInforma.com y hay un textual tuyo en el cual le dieron 100%, ¿no? Más allá de mi tarea como periodista, mi formación es de abogado, ¿no? Cuando vos decís que Simplex tiene como meta democratizar el conocimiento de nuestros derechos, ¿no? Suscribo 100%. De hecho, ese es el primer paso. El primer paso no tiene que ser de conflicto. El primer paso tiene que ser, indudablemente, el conocimiento del derecho. Cuando hay un conocimiento del derecho, el conflicto de alguna manera queda más lejos.
Totalmente. Yo vengo hablando mucho últimamente, ¿viste? La gente le encanta la aplicación.
Sí.
Y me dicen, uy, qué ganas de salir a pelearme con la aplicación, ¿viste? Porque ahora que la tengo, digo, bueno, salgo. Y yo les digo que yo al principio era igual, pero de a poco fui entendiendo que del otro lado, en general, en la mayoría de las situaciones donde uno necesita la aplicación, del otro lado estás lidiando con una persona que está trabajando. Y si podés arreglar las cosas usando
el conocimiento, ¿no? El convencimiento y el convencimiento. Quizás una persona aplica una medida pensando que está bien, pero cuando le podemos demostrar de forma fehaciente, no, mira, esto es así, no es como vos señalas, es así. Yo tengo derecho a ingresar alimentos a la sala, yo tengo derecho a hacer esto. Ahí está, se tiene que terminar el conflicto. Entonces ya, y si hubiera un conflicto ya es de índole personal, no tiene nada que ver con los derechos ya.
Totalmente, y yo lo digo siempre, no es lo mismo decirle a la persona que está en la puerta del cine, no, dale, por favor, déjame meter la comida que ya la compré, que decirle, mirá, acá no hay nada que discutir, el artículo 37, inciso B, de la ley 24.240, defensa del consumidor, dice que no me pueden prohibir el ingreso de mi propia comida y bebida porque me estarían forzando a solo poder comprar en su candibar lo que es ilegal. Por eso estoy habilitado a ingresar la mía. Y esto, obviamente, te imaginarás, Julio, no lo estoy diciendo de memoria, sino que para eso tengo Simplex, que lo estoy diciendo en este momento.
No, todos tenemos Simplex ahora, gracias a vos y a tus amigos, todos tenemos Simplex ahora. También las situaciones, hay una situación concreta, estás en el supermercado, haces una evaluación de precios de un determinado producto, no sé, un pan lactal, por decirte, lo decís, bueno, me llevo este, es el más barato, ¿no? Ahorro unos pesos, y más ahora. Pero cuando vas a la línea de caja, decís, che, ¿cómo? Me lo marcaron, no sé, 45 pesos más. No es el precio de góndola.
Esa es buenísima también. Esa me encanta porque encima pasa mucho.
Esa es frecuente, claro. De hecho, a mí me pasó el otro día con un pan lactal y obviamente lo reclamé. Eran 35 pesos de diferencia, mirá vos. Y lo resolví fácil. Mirá, ese es un chocolate de 35. Dame el chocolatito y me voy.
Claro, ¿no? Bueno, es que totalmente. A mí me pasaba, viste, que de hecho hace 3 semanas más o menos fui al supermercado, compré, no era pan lactal, pero era... No sé, unas papas fritas, ¿viste? Como decir,
el papas fritas se mete en boca, ¿eh? Mirá, te lo digo por experiencia.
Totalmente, hay algo con las papas fritas, ¿eh? Pero bueno, me fui a pedir unas papas fritas y, qué sé yo, debían estar en la góndola, las vi a 200 mangos y cuando las llevé a la caja vi que me las estaban cobrando 200 y pico y le empecé a decir y me di cuenta que el pibe nada, me dijo, mirá, te pido 1000 disculpas, fue un error mío que no cambié el cartel, y de repente vino el gerente y lo empezó a retar al pibe.
Ah, no.
Y yo me quedé pensando, y a ver, obviamente acá la razón la tiene la ley, y está todo bien, pero yo ahí me puse a hacer en la balanza, ¿viste? Como, a ver, a mí me cambian tanto los 50 mangos como para que este pibe que está trabajando le genere un problema con su jefe. Y le dije, toma, te lo pago lo que me dijiste,
perfecto.
No hay ningún problema.
Ahí vos resignaste un derecho y nadie te puede cuestionar. Vos eras la parte afectada.
Pero
también es cierto que, a ver, te lo digo por la experiencia de vida, ¿no? Soy más grande que vos. No solucionamos nada porque ese gerente se va a creer en la capacidad, la facultad de seguir maltratando a un empleado cada vez que surge una situación de ese tipo, ¿entendés? Vos cerraste el agujero con tu generosidad, ese agujero, ¿no? Pero no cerramos el tema, ¿entendés lo que te digo?
No, totalmente. Para mí, Julio, para mí hay un tema, el agujero grande, el pozo de verdad grande para llenarlo, para mí requiere mucha educación.
Exacto.
Y Simplex también viene un poco ahí. Nosotros creemos que a largo plazo, mientras más gente tenga la aplicación, cada vez se va a ir naturalizando más el acceder a este tipo de conocimiento. Y, por ejemplo, cuando vos vas al cine... como te digo, la ley está del lado de nosotros, de que vos podés meter el alimento que quieras. Ahora, vos vas a cualquier cine y te vas a encontrar el cartel de prohibido ingresar comida y bebida. A ver, ¿cómo puede ser que el cartel de un local vaya por encima de la ley? No funciona.
Bueno,
así.
De hecho tendrían que tener una multa por colocar ese cartel, así de fácil.
Totalmente, no sé cómo funcionará en ese sentido.
Una cosa es desconocer una normativa y la verdad que no tendrían que estar en esa situación porque ellos dan un servicio, así que se presupone que tienen que conocer toda la normativa vinculada al servicio que prestan, ¿no? Esas son las reglas de juego. pero ya colocar un cartel que vaya, ¿no?, directamente en contra de la normativa, sí, en mi modo de ver el mundo, presupone una multa firme, es importante. ¿Cómo te atreves a poner un cartel, ¿no?, en flagrante colisión con la ley? Es terrible.
No, y aparte a mí lo que me duele, aparte, más allá de que rompan con la ley y todo, es que Argentina justo es un país en el que hay tantas complicaciones económicas que,
claro,
capaz una familia o una pareja hizo un esfuerzo muy grande para poder ir al cine, y capaz ya esa plata es mucha como para que encima tengan que comprar el pochoclo y las gaseosas y lo que sea en el local del cine, que en general suele ser caro. Capaz prefieren llevar una botella de agua de su casa y unas galletitas, ¿entendés? Y bueno, esas cosas como para mí hay que darles lugar.
Sí, por eso celebro lo que yo considero que es la utilidad así máxima de esta iniciativa, que es el conocimiento del derecho. Una vez que ya las dos partes, las tres partes, todas las partes conocen el derecho, bueno, si hay un conflicto es porque alguien es terco, ya está, ¿entendés? Como jugar un juego de mesa, estas son las reglas, ¿viste?
Totalmente.
No las podés cambiar, sí. Estas son las reglas, no las cambiamos ni vos ni yo, están en las instrucciones del juego, ¿entendés? Pero si vos desconocés la regla, sí, se produce, ¿no?, un quebrantamiento de la ley. Y ahí sí, totalmente, nace el conflicto. Pero muchas veces pasa que la gente no conoce la normativa. Y a veces, de buena manera, cuando vos se las decís, te dice, no estaba al tanto, gracias por saberlo. ¿Entendés? Digo, o sea, la primera reacción no tiene que ser esgrimir el argumento para tener razón frente al otro. Me parece que la primera reacción tiene que ser, che, mirá, enterate que es así. Es bueno que sepas que es así. ¿Entendés?
No, yo pienso igual, por eso te decía el ejemplo de la góndola, que si bien la razón y la ley estaban de mi lado,
sí,
sin ninguna duda, yo al principio, cuando la aplicación quizá todavía no había salido, sino que la estábamos testeando, estaba medio en prueba, yo aprovechaba ese tipo de situaciones para usarla, y la usaba así, como con más vehemencia. Hoy día evalúo muy bien, evalúo bien, ¿entendés? Porque de vuelta entiendo que el otro lado hay una persona, por ejemplo, otro ejemplo, los servicios, ¿viste? Que uno tiene derecho a cancelar los servicios, a pedir la baja de internet o de lo que quieras, uno tiene derecho a pedirla inmediatamente, pueden hacer el...
Hacete una pestaña especial en Simplex para débito automático, una pestaña especial débito automático, ¿eh?
Ah, bueno, de débito automático algunas cosas tenemos. Pero
claro,
bueno,
¿viste lo que significa? ¿Lo que significa dar de baja un sistema, una decisión de débito automático? Increíble, ¿eh? Tendría que ser automático.
Es tremendo. De hecho, bueno, yo no tengo nada con débito automático, obviamente, ¿no? Porque te cobran lo que quieren, cuando quieren, y después te preguntan.
Sí. Por eso, tomate la molestia así de recopilar experiencias de personas que quisieron darse de baja, ¿no?, de un débito automático. Pero
es un quilombo, y por eso es que, si bien tenemos la ley de nuestro lado y todo, yo también entiendo que la persona que te está tomando la baja, ¿no?
Sí.
Lo más probable no es que sea el CEO de estas empresas de telecomunicaciones grandes, lo más probable es que sea una persona de más o menos mi edad,
sí,
que está trabajando, representando a la empresa. Entonces yo no me lo tomo diciéndole, escúchame, dame la baja. Porque
sí, no te lo tomás personal, pero la empresa tiene que responder.
No, yo le agarro y le digo, ¿cómo te llamás? Lucía. Bueno, Lucía, mira, yo soy Facu, tengo más o menos la misma edad que vos. La realidad es que a mí pasar de pagar esta cantidad de plata por el servicio, para pasar esto, a mí se me va de las manos. ¿Hay alguna manera de hacer esto? O si no, te pido la baja por la ley tal, pero me gustaría no tener que llegar a eso. Y en general lográs resolver.
Sí, obvio.
Y después, si no puedes resolver, bueno. Por eso está la ley.
Vas a transitar, ¿no?, los años por delante que tenés, porque sos muy joven, y te vas a topar con personalidades, ¿no? O sea, yo sospecho que es el agua, el aire, no sé, la radiación propia de la Tierra. Hay gente que quiere tener, hay gente que quiere iniciar el conflicto, ¿no?
Más acá, en Argentina.
Por eso,
hay algo.
Hay gente que quiere iniciar el conflicto. En otros lugares se termina. Ok, listo, perfecto, ya está, ¿viste? No, es lo que siempre apreciamos del brasilero. Ok, todo legal, y se acababa, ¿no?, la diferencia. ¿Entendés? Acá hay gente,
totalmente,
no, dice, no sé, se quedan rumiando. Che, perdí. Como este joven imberbe tiene razón y yo no, ¿entendés? No sé, algo pasa acá, ¿entendés? ¿viste?
¿No? Sí, hay mucho de eso, hay mucho de eso, y lo vemos, la verdad, todos los días, ¿viste? La gente no está acostumbrada a... ¿Cómo voy a estar equivocado si yo soy más viejo, piensan?
Exacto, no.
La ley no entiende.
No es por edades. Claro, no es por edades. Bueno, yo felicito esta iniciativa, estemos en contacto, un abrazo para vos, para el resto del equipo de Simplex.
Muchas gracias, Julio.
Manteneme al tanto de cualquier novedad, si gran logro, viste, ampliación de servicios, obviamente.
Lo único que aprovecho para agregar es que está muy bueno esto que vos decís de lo del débito automático. Ahí aproveché para revisar y tenemos información de débito automático, pero no tanta como nos gustaría. Para eso es que Simplex tiene una opción que la podés encontrar en cualquier lado, que es solicitar una situación donde, en el caso de que vos no encuentres el problema que estás buscando,
lo planteás,
nos lo podés escribir y nos lo envías, nosotros lo recibimos, intentamos resolverlo, obvio, y una vez que está respondido te avisamos a vos que ya está disponible para vos y todos los demás usuarios, y a través de ese sistema es que Simplex crece un poquito todos los días, gracias
Perfecto.
A los usuarios que nos cuentan sus problemas y que nosotros tratamos de buscarle solución.
Y doy por descontado, ¿no?, que el esfuerzo de tus amigos y tuyo va a desembocar en un premio. Indudablemente es una aplicación que se merece un premio, ¿no?
Ojalá. Mira, no sé en cuanto a premios y reconocimiento, pero lo que ya te puedo decir, Julio, es que cada vez que le respondemos un problema a una persona y la persona nos responde muchísimas gracias, chicos, fueron de gran ayuda...
Ese es el premio.
Y hay algo increíble ahí, porque uno nada más está leyendo texto, pero del otro lado hay una persona a la que le hiciste la vida un poquito más fácil,
un poquito mejor. Facundo, te mando un gran abrazo y bueno, ya nos vamos a juntar acá en el estudio para hablar mano a mano sobre Simplex, porque es un tema que me resulta atrapante, ¿no? La democratización del derecho, del conocimiento del derecho. Un gran abrazo, buen fin de semana.
Dale, abrazo, Julio, y para todos los demás. Buen fin de a todos. Chau, chau.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Estamos en Gastronomía en Acreditados, aquí en Radio Amadeus, FM 91.1, un segmento que genera mucho la atención de la audiencia, un segmento que siempre está requiriéndonos información de distintas propuestas. Más allá de los productos, los oyentes se contactan con nosotros y nos piden orientación en materia de propuestas. ¿Qué propuesta tenés para este fin de semana? Bueno, hoy me voy a lucir, atención, porque Buenos Aires tiene un espacio único. Y aquellos que no lo conocen, tomen nota porque lo tienen que conocer. Está ubicado nada más ni nada menos que en el Patio Burrich, ¿no? Un lugar de por sí fascinante, ¿no es cierto? Y en el Patio Burrich hay un espacio dedicado, ¿no?, a la gastronomía de alto nivel. Digo, alto nivel en cuanto a preparaciones y en cuanto, ¿no?, calidad de los productos, ¿no es cierto? Y este espacio específico del Patio Burrich, orientado a la gastronomía de alto nivel, atención, que se denomina Gourmand Food Hall, realiza encuentros periódicos. Y atención, el próximo miércoles, que es el 24 de agosto, desde las 18 horas hasta las 23 horas, se va a desarrollar nada más ni nada menos que la octava edición del Gourmand Test Festival. ¿Qué significa esto? Bueno, la oportunidad única de acceder a productos, conferencias, catas, ¿no? Y un sinfín de actividades relacionadas con el mundo de la gastronomía de carácter excepcional. Y para conocer más sobre esta propuesta, tenemos una comunicación con Gustavo Di Biasi, que es el gerente de marketing de este espacio en el Patio Burrich. Gustavo, ¿estás ahí?
Sí, estamos aquí. ¿Cómo estás? Buen día.
Gracias por esta comunicación. Y bueno, insisto, es un espacio único el que ustedes así regentean, manejan, ¿no? Administran en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya de por sí es un espacio único. Y el hecho que esté emplazado en el Patio Burrich le da una connotación aún mejor todavía.
Por supuesto. A ver, somos como la propuesta la única en Argentina y en Buenos Aires.
Sí.
Esta propuesta de food hall, donde uno va al restaurante y puede disfrutar de los 5 restaurantes sentado a la carta y pidiendo sea un pulpo o una riquísima hamburguesa de cordero o un petit gâteau de nuestra patisserie. Es decir, toda la propuesta gastronómica está a la carta. Así que bueno, es un espacio único en un barrio muy particular, en un shopping de mucho nivel, así que estamos a la altura para poder cubrir esos paladares y bueno, y también maridar con más de 1000 etiquetas, porque uno de nuestros espacios también es el wine bar.
Exacto.
De aquí sale esta idea un poco del festival del buen beber y de la gastronomía.
Bueno, le vamos a comentar a la audiencia, ¿no? Bueno, yo soy habitué, soy vecino, ¿no? Sí. Conozco al Patio Burrich, así, me jacto de conocerlo así, de manera excepcional. Había todo un segmento así dedicado a la gastronomía, y bueno, y los distintos locales en una época se fueron despidiendo de mí. Julio, nos vamos, ¿entendés? ¿Viste? Claro. Había muchos locales, y locales importantes, vamos a destacarlos, ¿no? Bueno, sí, sí. Imagínate la frecuencia que ya me decían Julio, ¿no? Todos ahí, ¿eh? Y dije, bueno, ¿qué vendrá acá? Porque realmente la variedad estaba equilibrada, ¿no? Era importante, y quedé sorprendidísimo cuando vi lo que llegó, ¿no? Este espacio único, con una estética fabulosa también, vamos a destacarlo, ¿eh? Vos estás ahí y viajaste, te fuiste de Argentina, una vez que estás sentado en unas mesas del Gourmand Food Hall. Así que
Lindo que lo decís así, porque es un poco nuestra filosofía. Es un lugar para disfrutar, comer, aprender. Por eso cuando nosotros pensamos estos festivales, que esta es la octava edición,
¿sí?
Se junta todo lo que nuestro espíritu hace a diario, no solamente de gastronomía, sino también del buen beber, también de esto de poder ir a un lugar y poder aprender. El miércoles próximo vamos a tener en este festival 2 masterclass, por ejemplo.
Bueno, de hecho, déjamelo decir a mí porque es divina. Va a estar Victoria Chaider, embajadora argentina de Infiter, ¿no? Victoria, que es habitué de este programa, que es divina.
¿Sí?
Y es una persona que sabe, que comparte su conocimiento, no solamente es apreciada, ¿no?, desde el punto de vista del que consume, ¿no?, el Sin Bifitter, sino en la comunidad, ¿no?, del mundo.
Exacto. Además, para traernos detalles únicos de esta marca con tanta historia y trayectoria.
Y aprovechemos que acaba de llegar, de allá, así que...
Claro,
con
claro.
Conocimientos así renovados.
Renovados, y además para decir lo nuevo, que es esto de todos sus conocimientos renovados, como ella está preparando su masterclass,
sí.
Pero también con lo tradicional de la marca. Es decir, una de los detalles importantes es la pregunta, ¿no sabemos preparar un gin and tonic precisamente como Bifitter lo ha pensado? Entonces,
yo sí.
Masterclass, ¿sí?
Yo sí.
Bueno, hay que ir a corroborarlo, porque
sí, yo sí.
La historia... va a empezar por ese detalle, a ver si todos sabemos prepararnos un gin and tonic como se debe preparar. Así que para después, bueno, hacernos un recorrido de su expertise. Ella es embajadora de la marca acá en Argentina, así que bueno, esa va a ser una de las masterclass que vamos a tener como detalle importante en el Taste Festival del miércoles próximo en Patio Bullrich, en este Grand Food Hall.
No, Gustavo, no me quiero olvidar de este famoso chef japonés, que todo el gran público conoce y todo el mundo quiere una foto con él.
Exacto, porque bueno, la segunda y gran masterclass va a estar a cargo de Iwao. Iwao, que nos va a hacer este recorrido precioso de la comida asiática.
Sí.
Para, bueno, hablarnos un poco de un producto muy particular que es la centolla. Yo les adelanto, la verdad que...
Mirá vos, centolla, ¿qué tal,
Hay que venir el miércoles, sí. Pero bueno, va a ser un recorrido particularmente apuntado a esto, a la centolla y a un menú especial que él nos está pensando. Así que, nada, tenerlo a él es una presencia muy importante para Gurman, porque... vamos a tratar de que nos visitan en la feria se lleven estos datos. Y
una experiencia única. Vamos a destacar, si me permitís, Gustavo, las bodegas que van a participar. Norton, Mosquita Muerta, Rutini, Zuccardi, Alma Negra, Lanita, Catena, Yandón, Terrazas, Bianchi, Luigi Bosca, El Porvenir y Fin del Mundo, entre otras. Atención,
entre
va a haber más.
Otras.
Va a haber más.
Va a haber más, va a haber también... destilados, va a haber también sidra, vamos a tratar de maridar, bueno, todos nuestros restaurantes con una variedad de etiquetas súper importantes.
Y no nos olvidemos, disculpame Gustavo, del Oyster Bar, atención, no hay muchos en Buenos Aires, así que...
No hay muchos y la verdad que es una joyita que tenemos y bueno, todo esto para maridar esta... Van a haber más de 20 bodegas acompañándonos, así que imagínate que vamos a estar a esa altura para que la gastronomía de lujo y de particularidades, porque no solamente, son detalles que estamos pensando para la ocasión, así pasamos un momento único.
Además es una oportunidad única para disfrutar de productos, ¿no?, de reconocimiento internacional, como puede ser el café Lavazza, ¿no?, las pastas de Checo, el chocolate Lindt, ¿no? Son productos que cada vez a nosotros en nuestro país van a resultar, por lo menos por una temporada larga, van a estar lejanos,
Lejanos, pero bueno, por suerte tenemos
así que aprovechemos ahora.
Exacto, ¿no? Tenemos esta virtud de poder tenerlos en uno de nuestros pequeños mercaditos. Aparte de tener esta propuesta de restaurantes, tenemos un petit mercat que se llama Le Marché, donde ahí participamos y tenemos todos estos productos de línea internacional que importamos directamente.
Claro, que están disponibles, así que hay que aprovechar.
Están disponibles y son aprovechables, porque como vos bien decís, Hay poco.
Así que aprovechar. Esto es el jueves 24, a partir de las 18 horas, en el Patio Bullrich, entrada por Posadas 12:45. Te tengo que hacer la pregunta obligada, Gustavo. ¿Todavía hay tickets, hay entradas o ya se completó el cupo?
Sí. Mira, tenemos entradas y el cupo está...
A punto de...
Está limitado. Las entradas están a la venta desde que anunciamos esto y hemos tenido...
No, de hecho, ustedes tienen un público fiel. Ustedes tienen un público fiel que, de alguna manera, es un público que se repite. Son casi siempre los mismos, porque una vez que conoces esta experiencia no te la querés perder.
No, y además va sumando amistades y nuevo público que bueno, cuando uno va, lo referencia. Entonces, estamos teniendo no solamente la habitué, que... Imagínate, octava edición, ya nos saludamos en la entrada.
Una reunión de consorcio ya. Obvio.
Sino que también vine con mis amigos, no nos podíamos perder de esto, les quiero presentar este festival a mis amigos.
Perfecto.
Así que es como que es un lugar para poder seguir sumando, pero hay tickets.
Perfecto. Ese es el dato, hay tickets disponibles.
Que se pueden adquirir por nuestra página web todavía, que es www.gurmanfoodhall.com.
Perfecto.
Así que pueden todavía adquirirlas por ahí y bueno, y disfrutar esta noche única con un DJ que va a estar tocando en vivo. También va a haber importantes descuentos. Tengo que decir que no solamente uno va a ir a comer, a aprender, sino va a poder comprar
con, a capturar productos, como digo.
Exacto,
yo, a capturar botellas.
A estas ferias o festival siempre tiene ganas de llevarse algo.
Exacto. Así que, para compartir en casa, con amigos, ¿no? Para hacer un regalo. Siempre es una oportunidad.
Supuesto,
es una oportunidad
por
única.
Supuesto,
va a haber descuentos también.
Va a estar con importantes descuentos que en estas épocas no hay muchos en vinos y espumantes.
Por eso, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Cerramos, Gustavo, destacando, si algo le faltaba a esta iniciativa, a este festival que va por su octava edición, es una propuesta que cuenta, nada más ni nada menos, con el aval de Buenos Aires Capital Gastronómica, el programa del gobierno de la ciudad que busca posicionar a nuestra ciudad, ¿no?, como capital gastronómica de América Latina. Y en ese sentido, me permito decir que lo que ustedes hacen es un aporte significativo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es una alianza que estamos haciendo. Este año pudimos hacerla y estrecharnos las manos porque cuando han probado nuestra propuesta han dicho que bueno, son como para destacarnos, así que estamos muy contentos de estar dentro de esto, de potenciar la gastronomía y la ciudad de Buenos Aires.
Perfecto, te mando un gran abrazo. Obviamente el jueves voy a estar ahí saludando a Victoria y bueno, y nos veremos
el miércoles.
Perdón,
miércoles 24, 18 horas, te esperamos a vos y a todos los oyentes. No se lo pierdan, hay tickets todavía para comprar, así que hay descuentos también para comprar los tickets. Métanse en nuestra web y ahí los van a adquirir.
Miércoles 24 de agosto de 18 a 23 horas en el patio Bullrich, así es.
Perfectamente.
Un gran
los
abrazo.
Esperamos.
Adiós.
Bueno, Julio. Un abrazo grande. Hasta luego.
Gracias.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados. Hoy estamos en Bebidas y hoy vamos a hablar de una bodega. Hoy no vamos a hablar de ninguna fecha específica en torno a las bebidas, no vamos a hablar de ninguna cepa emblemática. Hoy quiero contarles, de la mano de uno de sus creadores, ¿no?, acerca de un emprendimiento que indudablemente no tiene mucho recorrido, ¿no?, porque ustedes van a poder cotejar los datos, pero se están destacando porque es un establecimiento que ofrece, ¿no?, ofrece una serie de etiquetas que están en aumento constante. Y me refiero nada más ni nada menos que a la bodega Gracia Mille. Es un proyecto que nació en Altamira, La Consulta, Valle de Uco, provincia de Mendoza. Si hay un buen lugar, atención, si hay un buen lugar para crear vinos en el planeta Tierra, indudablemente la gente de Gracia Mille accedió a uno de ellos, nada más ni nada menos. Muy buenos días, aquí Julio Garcilorrio, ¿quién está allá?
Julio, ¿cómo estás? Acá Leandro Rodríguez, dueño de Grazzi Mille, ¿todo bien?
Gracias por esta comunicación, ¿no? Y habrás escuchado la introducción. Si hay un lugar bueno en el mundo para hacer vinos, ¿no? Ustedes se quedaron con una parte.
Sí, totalmente de acuerdo, es verdad, tenés razón.
Sí, sí.
Coincido 100% en tu apreciación.
Gracias por esta comunicación, Leandro. Bueno, vamos a destacar, ¿no? La bodega Grazzi Mille es el esfuerzo conjunto de dos personas, más allá que el equipo es más amplio, pero nació, ¿no?, de ponerse de acuerdo. Dos amigos se pusieron de acuerdo, vos y Fernando Espigatín, que tiene una familia con trayectoria en la zona en la elaboración de vinos.
Sí, así es, pero bueno, por una relación más familiar política, yo llego a él hace unos cuantos años ya. Fer viene con... Él es nacido del pueblo de La Consulta. Él es descendiente directo de una familia que hace más de 110 años que son viticultores, de los primeros descendientes italianos que llegaron a nuestro país y se establecieron ahí. Y bueno, Fer es un tipo que respira, piensa y siente vino, ¿no? No es un tipo que recién arrancó esto. O sea, el vino es algo troncal en su vida. Y yo, un poco más joven, yo con mis 35 años soy un emprendedor, que nada, tengo otro tipo de negocios, pero también soy enófilo. Por cosas de la vida nos cruzamos, primero nos hicimos amigos, tenemos una amistad que trasciende, hasta el proyecto mismo trasciende.
Sí.
Y ahí es cuando decidimos arrancar este proyecto. En el medio hubo una situación de salud muy complicada, la cual Fer llegó a replantearse realmente cómo seguir a sus 55 años la vida de ahí en adelante. Y bueno, dijo, mira, ¿sabes qué? Quiero hacer este proyecto contigo, Leandro, quiero ir para adelante con esto, ¿cómo lo armamos? Y ahí es cuando empezamos a pensarlo juntos, desde el armado de los cortes de vino, desde nuestro portfolio de producto, hasta una oferta enoturística que ya estamos construyendo, ¿no?
Sí, sí, por eso.
Se está dirigiendo...
En la apertura yo decía, ¿no? Es una bodega nueva, en términos así comparativos de tiempo frente a otras, pero es una bodega que viene con un empuje y con un portfolio muy amplio. ¿Cuántas etiquetas tiene hoy Grazzi Mille en el mercado?
Mira, hoy por hoy nosotros tenemos unos 11 vinos.
¿Y cuándo arrancaron?
Tenemos tres, y nosotros empezamos allí hace ya 3 años.
O sea que en 3 años ya tienen en el mercado 11 etiquetas.
¿Es? 11 etiquetas y un espumante que ya lo estamos lanzando ahora.
Ya lo estoy esperando.
Para la temporada alta.
Soy el padrino de ese espumante, porque, a ver, estoy pensando, ¿no? Conozco sus vinos, y dije, ¿cómo debe ser el espumante de Grazzi Mille? Le doy por descontado, ¿no?, que me voy a sorprender gratamente. Por eso lo estoy esperando, ahí cuento los días.
Bueno, te vamos a hacer llegar una muestra para que lo pruebes.
De hecho, todavía no está en el mercado, ¿no? Contame.
Salimos el año pasado al mercado con ese espumante,
hicimos
una partida limitada de 2.500, 2.700 botellas y se fueron como...
Volaron.
Sí, volaron. Y ahora vamos a salir con una producción de casi 7.000 botellas.
En esta entrás.
Pero bueno, la verdad que hay una gran expectativa por parte del mercado, porque todos nuestros distribuidores y todas las vinotecas que ya están trabajando hace más de un año con nosotros,
te lo piden.
Están pidiendo de vuelta.
Eso es significativo. Bueno, vamos a comentarle a la audiencia, insisto, es una bodega no joven en términos de tiempo, ¿no? O sea, ¿no? Pero bueno, indudablemente está la pasión tuya, Leandro, ¿no?, y el conocimiento y la trayectoria de Fernando. Vamos a destacar que esta bodega, ¿no?, que tiene pocos años y un portfolio de 11 etiquetas, ya comercializa afuera, ¿no?
Actualmente ya estamos exportando a Brasil, Costa Rica y Estados Unidos.
O sea que, viste, han aprovechado todos estos años, ¿eh? Han hecho vino.
Le hemos metido mucha cabeza y mucho corazón, sobre todo.
Perfecto. Bueno, y para aquellos que son un poco más entendidos de vino, ¿cuántas líneas ofrece Grazzi Mille? ¿Cuál es el tope de gama y cuál es la entrada?
Tiene 3 líneas. Bien. La entrada de gama es la línea más joven. Sin embargo, todos nuestros vinos tintos, inclusive sea joven, tienen paso por madera.
Bien.
En nuestra línea Amistad, donde tenés un assemblage de blancas, un Cabernet Sauvignon y un Malbec. En nuestra línea Reserva, ya con 12 meses de paso por barrica de roble francés, tenés un Malbec, un Syrah, un Select Blend y 2021 Cabernet Franc, y en nuestra línea Gran Reserva, nuestra línea Design, ya con 16 meses de paso por barrica de roble francés, vas a encontrar un Malbec, un Merlot, un Blend Gran Reserva y un Pinot Noir, que bueno, justamente ahora estamos en la semana del Pinot y han salido notas muy interesantes.
Perfecto. ¿Cómo hacemos para, bueno, yo en caso concreto sé cómo ubicarlos, pero la audiencia, ¿cómo puede contactar con Gracie Mille?
Bueno, ya estamos en las principales bibliotecas de la ciudad y de todo el país.
Bien.
Sin embargo, si quieren tener más información, nos pueden escribir. El canal más directo y el que más fluye la info es a través de Instagram.
Bien.
Que nos pueden encontrar como @vinosgraziemille. GRAZMILLE, Grazie Mille, y ahí los chicos que están manejando las redes le van a decir dónde pueden encontrar nuestros productos.
Perfecto. Y acá en buenosairesinforma.com vi cómo ustedes se sumaron a la celebración de una cepa, ¿no?, muy característica, el Pinot Noir, ¿no es cierto?, el pasado 18 de agosto, así hace pocos días, ¿no?, con su...
Sí.
Y ustedes proponían, o sea que atención, la propuesta sigue siendo válida, ¿no?, proponían su etiqueta, ¿no?, un Pinot Noir,
sí,
del 2017.
Ese Pinot que lo vas a encontrar en la línea Gran Reserva, nuestro Pinot alta gama con 16 meses de barrica, es un Pinot que respeta muchísimo la tipicidad de la consulta. Pensá que estás en uno de los lugares más altos del Valle de Uco,
claro,
donde vas a encontrar un Pinot elegante, porque siempre la elegancia es algo que tratamos de que esté muy presente en nuestros vinos, pero además con mucho cuerpo, mucho color, es muy característico del terroir donde nosotros nos encontramos. Capaz si los comparás con otros Pinot, no vas a encontrar ese vino más tranquilo y color rojo rubí, sino que lo vas a encontrar para hacer un Pinot con un violeta intenso.
Violeta intenso y 12 meses de barrica de roble.
16.
Ah, perdón. 16, mejor todavía. 16 meses. Mejor todavía. 16 meses de barrica de roble. Leandro, sí, yo te agradezco esta comunicación. Este espacio queda a disposición de ustedes y obviamente te pido, por favor, manténme al tanto, ¿no?, de nuevos lanzamientos o nuevas noticias que se generen en torno a la bodega Grazie Mille.
Bueno, te agradezco mucho, gracias a todos ustedes por el tiempo y un saludo a tu audiencia que nos está escuchando.
Un gran abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Y seguimos en acreditados, atención, 11 y 9 minutos, la temperatura 12 grados, atención en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estuve participando, me convocaron en la exposición, en la Expo Real Estate 2022, ¿no? Una muestra indudable, ¿no? De cómo se viene desarrollando todo este mundo, este universo de inversiones en materia de propiedades, un encuentro muy importante, 2 días en el Hotel Hilton, mucha concurrencia, muchos stand, ¿no? Una fuerza, ¿no? Un empuje que realmente me resultó llamativo. Muchos speakers con información muy interesante, cómo las nuevas tecnologías se suman, ¿no? A la decisión de incorporar al patrimonio personal una vivienda, ¿no? O formar parte de un desarrollo financiero. Y estamos en comunicación con Gastón Schneider, socio fundador de Q Capital, una firma que tiene una característica muy particular, pero vamos a dejar que Gastón nos explique qué es lo que caracteriza a la firma que él integra. Gastón Schneider, muy buenos días. Julio Garcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Julio. ¿Cómo estás?
Gracias por esta comunicación. Le contaba a la audiencia que estuve en la Expo Real Estate 2022 en el Hotel Hilton. Ahí tuve, ¿no?, el agrado de conocerte. Sos un joven argentino que allá por el 97 viajó a Estados Unidos, se formó allá, formó familia y desarrolló una empresa que tiene así una característica, hasta me atrevería a decir, única.
Claro, exactamente, sí, lo describiste muy bien. Por acá en 1997 viajé a Estados Unidos, estudié, me recibí y bueno, más o menos hace 15 años formé la compañía que se llama Q Capital, o Q Capital pronunciado en inglés, que sí. Es una compañía que realizamos créditos hipotecarios para argentinos comprando en Estados Unidos.
Ustedes son como una puerta de entrada a una inversión personal en Estados Unidos y quiero destacar por la información, ¿no?, que recopilé, que ustedes se manejan con los canales tradicionales, se manejan con las principales entidades bancarias en Estados Unidos, todo regulado, todo sujeto así a la inspección legal, por decirlo de esta manera.
Exactamente, Julio, como acabo de escribir, hacemos crédito hipotecario tradicional, clásico, de 30 años, con tasas fijas 3, 5, 15 años, para los extranjeros que compran departamentos, casas, o también propiedades como hoteles, shopping plazas, bodegas, oficinas, donde se quieren vivir vivir y comprar otro tipo de comercios, los ayudamos, los acompañamos de principio al final. Es un proceso muy simple, sencillo, de otorgamiento de crédito de 30 a 45 días, y es increíble porque bolivianos, mucha gente se sorprendía de cómo un banco americano le da un crédito a un argentino, siendo difícil en Argentina sacar un crédito.
Claro, es lo que siempre nos provoca una envidia, ¿no? ¿Cómo? Mirá, este paga su casa 30 años. En nuestro país esto es imposible. Y de hecho a mí me resultó muy llamativo ver que ustedes son los que brindan la posibilidad para que mi vecino, ¿no?, por decirlo así, la persona que vive a la vuelta de mi casa, pueda acceder a las mismas reglas de juego, ¿no?, que un ciudadano norteamericano en su sistema, ¿no?, de adquisición de vivienda.
Exactamente así como lo describí, Julio. Es un crédito a 30 años, tradicional americano, y ahí permite, obviamente, acceder a propiedades que de otra forma sería imposible, ¿no?, por los costos. Entonces, la gente compra una propiedad, da una entrada, un 30, un 40%, el banco le financia el resto, y con tasas sumamente bajas, estamos hablando de tasas entre 4,5% y 5%, entonces son bien atractivas para no solo los argentinos, todos los extranjeros que invierten en Estados Unidos, puede ser brasileños, chilenos, colombianos, de Europa, etcétera.
No, indudablemente es una inversión fabulosa, porque vos haces tu vida, ¿no?, contratás los servicios de la empresa, entras en el sistema, ¿no?, de adquisición de propiedades propio de los Estados Unidos de América, 30 años, y es como que te fabricás tu propia jubilación, ¿eh? Al cabo de 30 años sos el titular de un inmueble, que no es poca cosa en Estados Unidos.
100%, sí, tenés una renta de $1,000. Y bueno, entonces ahí te aseguras, como decís vos, una jubilación con una tasa fija en dólares, y entonces tasa de costos que va a tener inversión, y después la renta se va aumentando con inflación, va aumentando, y ahí tienes los beneficios para la jubilación.
Sí, digo, es una jubilación privada. De hecho, mientras vas pagando el inmueble, si lo tenés en alquiler, generar los recursos para afrontar el pago, ¿no?, de crédito.
Exactamente, exactamente. Por eso es tan importante, digamos, comunicarlo, explicarlo, difundirlo acá en Argentina, porque es un secreto bien guardado, ¿no?
Sí.
Mucha gente tiene... Nosotros tratamos de informar, de charlar, digamos, mediante estas exposiciones, ferias, todos los medios, y bueno, explicar que...
Bueno, y vamos a destacarle a la audiencia que esto no es una propuesta que nació el año pasado, la semana pasada. Es una empresa que viene generando, ¿no?, este tipo de operaciones desde hace 20 años.
Claro, exactamente. Venimos hace muchos años. Muy conocida por los argentinos, que generalmente van de shopping por el Aventura Mall. Estamos hace muchos años, tenemos oficinas en México, en Colombia, en Perú, y una pequeña representación aquí en la zona de Belgrano, Libertador y Olazábal.
Bien.
Y bueno, entonces contamos con esta información y tratamos de ayudar al cliente mediante...
Bueno, estamos perdiendo la comunicación, estamos en comunicación con Gastón Schneider, socio fundador de Q Capital, esta empresa, ¿no?, que facilita el acceso a crédito hipotecario de los Estados Unidos de América, permite que latinoamericanos, por decirlo de esta manera, puedan acceder a un bien inmueble en Estados Unidos de América con las mismas condiciones, atención, que un ciudadano norteamericano. Es una empresa que está hace 20 años en el mercado, no solamente trabaja con, ¿no?, con clientes argentinos, sino que trabaja con distintos clientes de distintos países latinoamericanos.
Exactamente.
Te mando un gran abrazo, Gastón, y espero recibirte próximamente acá en el estudio de Radio Amadeus.
Muchas gracias por la invitación, te mando un gran saludo, buen fin de semana, Julio.
Buen fin de semana, adiós. Y seguimos en Acreditados, muy pero muy interesante la experiencia de haber participado en la Expo Real Estate 2022. ¿No? Les propongo que busquen información y se asesoren, ¿no?, de las nuevas herramientas tecnológicas que permiten, ¿no?, hacer inversiones en materia de desarrollos inmobiliarios.
Comienza Libros en Acreditados. La información sobre todas las nuevas publicaciones las trae el periodista Carlos Marrero. Libros en Acreditados, aquí en Amadeus, FM 91.1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Gracias, Julio. Gracias, Leo Arce, en los controles. La última... emisión de nuestro segmento de libros, habíamos acusado recibo de este valioso ejemplar que se llama Manual de Lectura Fácil, Cómo Escribir Textos Accesibles para Personas con Dificultades Lectoras. Lo publicó Eudeva con la editorial Visibilia. Este libro está destinado a familias, docentes, profesionales y comunicadores para que puedan generar textos de apoyo a la lectura. Y vamos a escuchar ahora a su autora, que es Clara Nielsen, que al respecto nos decía sobre este manual de lectura fácil.
Hay muchas personas que saben leer, pero no llegan a entender lo que leen. Esto puede ser porque tienen algún problema intelectual, alguna discapacidad cognitiva, o porque han tenido una escolarización muy pobre. Y hay muchas causas, pero realmente la situación es que no pueden entender lo que leen. Esas personas tienen derecho a entenderlo, así como las personas ciegas tienen derecho al braille y las personas sordas tienen derecho a la lengua de señas. Las personas con dificultades cognitivas tienen derecho a acceder a los contenidos culturales o literarios que hay, o informativos también, que hay en los textos escritos. Para facilitar este acceso, hay metodologías. En estos días, la editorial Eudeva, junto con la editorial Visibilia, acaban de publicar el Manual de Lectura Fácil, que es un libro práctico, no es un libro teórico, que ofrece la metodología para hacer esta adaptación de cualquier tipo de texto y hacerlo accesible a las personas que tienen dificultades lectoras. El manual toma las pautas que se manejan a nivel internacional, pero adaptándolas al idioma español que usamos en la Argentina. Además de estas directrices, estas pautas para realizar la adaptación de los textos, en el manual también hay ejercicios prácticos para la gente que quiera ejercitarse en estas adaptaciones, y también hay lecturas de autores destacados que permite profundizar los temas a quien le pueda resultar interesante. El manual de lectura fácil puede ser útil para docentes, tanto de aulas especiales como de aulas comunes, para terapeutas, para psicopedagogos, maestras y maestros de apoyo, pero también es de utilidad para familiares, para cualquier persona que acompañe a otras personas que tienen dificultades en su proceso lector. Es decir, que el manual va dirigido a cualquier persona o institución que quiera producir textos accesibles e inclusivos.
Gracias, Clara Nielsen, por tu claridad en la explicación. Les recordamos que para comunicarse con nosotros nos escriben un correo carlosmarreroproducciones@gmail.com, carlosmarreroproducciones@gmail.com, y con Georgie, que es nuestra coordinadora y productora general de este segmento, nos ponemos en contacto con todos ustedes y con los trabajos. Ese trabajo lo hizo Mario Luis Hugo Giacome. Por intermedio de él conocimos a Marta Oliveri, que nosotros hablamos, nos comentó uno de sus libros, y afortunadamente fue promovida a ser nominada para el Premio Nobel de Literatura 2023. Y Marta publicó 32 libros de ensayo, poesía, novela, género infantil, es escritora, poetisa, novelista, docente y ensayista. Y Marta, estamos muy contentos de poder hablar con ella y te felicitamos. Marta, buen día. ¿Y quién impulsa que te promuevan para ser un Premio Nobel de Literatura 2023?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Promueve la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, SAPEM, que es una entidad que tiene 30 años de antigüedad y está integrada por una serie de, digamos, de intelectuales, científicos, periodistas, es decir, es bastante heterogénea en cuanto a su composición.
Marta, les recuerdo, ella escribió uno de sus libros que nosotros compartimos aquí en el programa, que se llama El Muro, y otro, El Nuevo Génesis. Y a Marta se la reconoce por su vasta actividad literaria en los distintos géneros como un horizonte hacia la humanización. Marta, contanos cuál de todos estos libros últimos que has hecho que querés volver a que tenga difusión y que la gente pueda conocerte un poco más, y de qué trata el libro.
Con respecto a los libros que mencionaste, El Muro, que fue editado en el 2020 dentro del contexto de la pandemia, sí, es una novela que tiene bastante vigencia y está relacionada con la situación que hemos vivido recientemente. En realidad, te digo, Carlos, la difusión de mis libros digamos, tendría que ver con la totalidad de mi obra, porque no tengo un libro en particular que me resulte expresivo, que exprese, digamos, mi relación con la literatura, con el mundo. Creo que toda la obra, de alguna manera, refiere los mismos temas, las mismas temáticas. La temática de la existencia, del sufrimiento existencial, de la búsqueda de una armonía, de un cosmos, de un cambio de paradigma, etcétera.
Qué alegría, ¿no?, ser nominada o propuesta para ser nominada al Premio Nobel de Literatura.
Ay, Carlos, vos no sabés, ha sido una sorpresa impresionante. Realmente yo no imaginé que iba a suceder esto y me resulta ya mismo, te diría, un premio el hecho de haber sido postulada por una entidad tan prestigiosa como SAPEM. Realmente.
Y nosotros también
algo que me genera una alegría inmensa y te levanta el espíritu, ¿no?
Claro, nosotros...
Realmente te da ganas de seguir creando y eleva las esperanzas en esta humanidad tan dolorida que estamos en este momento viviendo, ¿no? A través de guerras y situaciones tan conflictivas, tan relacionadas con las cuestiones fanáticas, ¿no? Con esta pulsión de muerte que parece que tiene el hombre. Y lo lleva a situaciones realmente límites.
Nosotros estamos contentos porque gracias a Giacome, a Marito, te conocimos, leímos tus obras, las difundimos y ahora estamos teniendo esta comunicación con esta propuesta. Pero tu sensibilidad y la sensibilidad que tienen generalmente los escritores, los poetas, como también es Mario Giacome, hace que nosotros podamos entender un poquito más esta vida que nos rodea. Marta, te felicitamos, te damos un abrazo grande y ojalá que esto se pueda concretar y vamos a hacer todos los votos para que sí suceda.
Sería el primer premio Nobel de literatura argentino.
Bueno, te felicitamos, Marta. Marta Oliveri.
Bueno, un abrazo, Carlitos.
Les recordamos comunicarse con nosotros a carlosmarreroproducciones@gmail.com, carlosmarreroproducciones@gmail.com, y como ven, como dice la señora, este programa trae suerte, ¿no? Porque la han promovido para ser Premio Nobel de Literatura a Marta Oliveri. Ahora vamos a escuchar un audio, el que sigue, que es el audio número 2, que van a presentar un libro, Derecho Laboral Feminista, que también hablamos aquí en Amadeus, en este programa Acreditados. Lo van a presentar en la Universidad de La Plata. Esto va a ser el día lunes 22 de agosto a las 6 de la tarde, calle 48, entre 6 y 7. Derecho Laboral Feminista, publicó Editorial Mil Campanas. Y al respecto, María Terraño, una de sus escritoras, dice:
Derecho Laboral Feminista es un libro coordinado por tres abogadas laboralistas, feministas, asesoras de sindicatos, María Paula Lozano, María Marta Terraño y Luciana Sensi, y está compuesto de 16 artículos redactados por autoras de diversas disciplinas y ámbitos de la historia, de la sociología, de la economía, del derecho, activistas sindicales y de la diversidad, donde damos cuenta de la necesidad de que el derecho del trabajo en sus normas y en sus prácticas tenga perspectiva de género. Esto quiere decir que el derecho del trabajo, la construcción de las normas laborales y de las prácticas laborales, tienen que necesariamente contemplar la asimetría estructural en la cual impone a las mujeres mayores desigualdades y mayores discriminaciones. Hoy por hoy, pese a los avances que han existido en materia de derechos para mujeres y diversidades en muchos planos de nuestra vida, es decir, en la libertad sexual, reproductiva, en el reconocimiento de las violencias, sin embargo, en el ámbito de trabajo aún estamos retrasados. Las normas laborales no contemplan situaciones que provocan desigualdad, que provocan discriminación, tales como la falta de reconocimiento de las tareas de cuidado, la ausencia de reconocimiento de las violencias que se suceden en el ámbito de trabajo, la brecha de acceso al empleo. Por lo cual, este libro es un libro que no está solamente dirigido para abogados y abogadas o funcionarios judiciales, sino también para activistas, para dirigentes sindicales, y es un libro que pretende abonar a esa construcción.
Gracias, María Terráneo, por tu explicación. Recuerdo, el lunes, este libro Derecho Laboral Feminista lo va a presentar Editorial Mil Campanas con las autoras, con María Terráneo, con María Paula Lozano y Luciana Sensi, en la Universidad Nacional de La Plata, calle 48, entre 6 y 7, a las 6 de la tarde el próximo lunes. Felicitaciones.
Y finaliza Acreditados del día de la fecha, sábado 20 de agosto de 2022. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10. Soy Julio García Lorrio y nos despedimos con la última noticia. Hoy, atención, hoy y mañana en el Hipódromo de Palermo, Festival Carne. Atención, entrada libre y gratuita, ¿no? De 12 a 20 horas, entrada libre y gratuita, con acceso por Avenida Libertador y Dorrego. Esta nueva edición del Festival Carne ofrece carnes en diferentes métodos de cocción. Atención, con más de 30 stands para disfrutar sus productos, ¿no? Achuras, chorizo, opciones veganas, empanadas, picadas. Recuerden, hoy y mañana, Festival Carne en el Hipódromo de Palermo. Quédense en la programación de Radio Amadeus, que tengan un buen fin de semana. En los controles, Leonardo Arce. Nos encontramos el próximo sábado a las 10. Y recuerden, el próximo sábado, segmento de arte de la mano de la artista plástica Marcela Cabeza.
Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. ...151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.